Estamos escuchando a Chiso Napoli haciendo una versión acústica de este tema que se llama En el Baldío. Aprovechamos para decirles que hay un corte programado para esta hora. En cualquier momento dejaremos de estar al aire, pero pueden seguir escuchándonos por nuestra página web por un ratito. Esperemos que sea un corte muy breve.
Y a las 11:32 de la mañana te proponemos un rato para reflexionar qué es lo que consumimos en la televisión y en la radio. Porque la verdad es que en esta pandemia en la televisión vimos de todo, ¿no? Desde una conductora que tomó dióxido de cloro en vivo como si fuese una cura al COVID-19, hasta escuchamos hablar de lo innecesario que son las vacunas o sí, el también tapabocas.
También de envenenamiento sobre las vacunas, ¿no? Lo contrario a lo de Canosa, por ejemplo.
Y para poder reflexionar un poco más de profundidad, es que ya estamos en comunicación con Miriam Lewin, ella es periodista y escritora, y hoy está al frente de la Defensoría del Público. Hola Miriam, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, Miriam, en principio preguntarte, sabemos que la Defensoría del Público, bueno, es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entre sus funciones recibe de las audiencias denuncias, ¿no? Respecto a lo que están viendo en la tele o en la radio. ¿Cuáles son los temas que más denuncias recibieron durante esta pandemia?
Bueno, encabezan los temas relacionados con violencia de género, violencia mediática contra las mujeres y diversidades. Evidentemente las audiencias, sobre todo las más jóvenes, están muy aceitadas y se apropiaron inmediatamente de la Defensoría como un instrumento para reparar. Nosotros no tenemos capacidad sancionatoria, sino que vamos por el lado del diálogo, de la capacitación, pero digo, para reparar derechos vulnerados en esa área. Pero también está a la cabeza de los reclamos de las audiencias lo que tiene que ver con el tratamiento en los medios del COVID-19, la protección y también los operativos de vacunación. Constantemente estamos recibiendo a través de nuestra página web, defensadelpublico.gov.ar, observaciones acerca de aquello que aparece en las pantallas o se dice en las radios. Y en cuanto a las pantallas, no solamente en lo que está involucrado en las áreas informativas o periodísticas, sino también en publicidades. Donde se ven reuniones, jóvenes compartiendo cervezas o en fiestas sin respetar el distanciamiento, ni el número de participantes, etcétera.
Es interesante, Miriam, lo que decías de que los jóvenes se apropiaron de esta herramienta que tienen. Lo que uno primero piensa es que los jóvenes no miran televisión, ¿no?
Sí, los jóvenes no miran televisión, pero no miran televisión en los soportes tradicionales, porque vos sabés que hoy en día las fronteras entre redes sociales y servicios de mensajerías y medios convencionales son muy lábiles, son muy porosas, y contenidos que se generan en televisión después se ven o se consumen en otros soportes, en soportes digitales.
Miriam, recién contabas que, bueno, la Defensoría no tiene esta capacidad de sanción, pero sí capacidad de diálogo, ¿no? ¿Qué intervención pudieron hacer durante la pandemia, la última que nos puedas contar?
Mira, hay una intervención muy interesante que fue cuando se bebió dióxido de cloro al aire. Tuvimos un diálogo muy fértil con la producción del programa y se estableció que el canal iba a emitir en un horario equivalente un spot producido por la Defensoría en colaboración con la Red de Periodismo Científico. En ese momento estaba presidida por Nora Barr y grabamos un spot donde se aclaraba que el dióxido de cloro no solamente no protegía contra el coronavirus, sino que también dañaba tejidos y podía tener consecuencias graves sobre la salud de las personas. Nosotros hicimos este spot de dos minutos y medio, la duración estaba convenida y el horario en el que se iba a emitir tenía que ser equivalente en audiencia al del programa de la conductora que había cometido esta vulneración de derechos, que había promovido el consumo de una sustancia tóxica. Pero finalmente decidieron unilateralmente emitirlo en un horario marginal de la programación. Entonces la Defensoría no consideró que esto fuera una reparación y remitimos las actuaciones al Ente Nacional de Comunicaciones, que según nos comunicaron iba a tramitar una multa. ¿Por qué una multa? El ENACOM sí tiene capacidad sancionatoria. El ENACOM puede desde multar hasta retirar una licencia si se vulnera derechos. Porque el espectro radioeléctrico es propiedad de todos y todas, es propiedad del Estado y está solamente licenciado, concesionado.
Claro.
De manera que si vos alquilás una casa, no quiere decir que la puedas incendiar o demoler.
Lo que pedían ustedes era algo similar, con características similares a un derecho a réplica, por decirlo, con las mismas condiciones que garanticen la llegada de la misma cantidad de gente, ¿no?
Claro, lo que nosotros pedíamos era una reparación de aquel derecho que se había vulnerado. Hay determinadas consideraciones que en un contexto crítico de crisis sanitaria, de emergencia como el que estamos atravesando, y esto es indiscutible.
Sí.
Es decir, no se puede discutir que en un país donde hubo más de 65.000 muertos y millones de casos de COVID-19, desde el Ministerio de Salud no se puedan determinar algunas normas que hacen al sentido común. Cuando se vulneran estas normas, que se han acordado incluso con políticos y políticas de la oposición y con las administraciones de las distintas provincias, se vulneren desde los medios de comunicación. Hay que ser especialmente cautelosos y cautelosas en este contexto. No se puede decir cualquier cosa porque en un contexto de aislamiento o de distanciamiento, la ciudadanía recurre a los medios de comunicación como vía de comunicación con el mundo exterior,
claro,
para recibir información que le permite tomar decisiones informadas sobre su salud, como por ejemplo, ¿me vacuno o no me vacuno?
Claro. ¿Y te parece que la pandemia en este proceso que estabas analizando recién reubicó a los medios tradicionales en un lugar un poco más de importancia que tal vez venía perdiendo?
Yo creo que sí, que hay algunos medios de comunicación que crecieron en audiencia, porque la mayor parte de la población recurre a los medios en los que tiene confianza para informarse. Se habla de la confianza en el periodismo de calidad. Habría que determinar qué es el periodismo de calidad, pero en el contexto de pandemia, el periodismo de calidad es el que acude a fuentes primarias y chequea la información. Porque a veces incluso estas fuentes primarias, ¿no?, estas fuentes que aparentemente son calificadas, pueden no ser las adecuadas para informar sobre vacunas o sobre COVID-19. Es decir, nosotros podemos tener el presidente de una asociación, pongamos, de cardiología, una persona que tiene 2 o 3 posgrados en el exterior, pero que no sabe de vacunas. Este es un saber muy reciente y es un saber dinámico, constantemente cambiante. Todos los días nos enteramos de nuevos descubrimientos por obra del trabajo intenso de los equipos que trabajan sobre coronavirus.
Es un momento complicado, Miriam, ¿no? Porque vos decís, el tema de los límites, ¿cómo se ponen los límites cuando se dice cualquier barbaridad al aire, ¿no? O cuando se tergiversa información, como ocurrió, por ejemplo, no sé, con las 2 vacunas chinas hace aproximadamente un mes. Es un tema muy delicado, ¿no?
Es un tema muy delicado porque en esta etapa en que todos hemos perdido algún familiar, alguna amiga, algún vecino, en que estamos atemorizados, estamos ansiosos esperando la primera o la segunda dosis, cualquier información que se refiera a las vacunas y que tenga impacto en la confianza y en las emociones, que desestabilice, que genere alarma y pánico, no es evidentemente positivo. De manera que yo creo que no hay que dejarse llevar por las informaciones que no hayan sido chequeadas. Nosotros estamos promoviendo que antes de compartir una información, antes de retuitear algo, de compartirlo en Facebook o incluso de poner me gusta, se chequee la procedencia de la información. Hay un sinnúmero de herramientas, las más rápidas y confiables son la plataforma Confiar y chequeado.com, que son plataformas de chequeadores profesionales, chequeadoras de información, donde si nosotros recibimos una información, por más que esté en consonancia con nuestros prejuicios, con aquello que esperábamos, por más que tengamos esa reacción de ¡ah, es justo lo que yo creía!, esperemos antes de compartirla. Chequemos que haya sido publicado por varios medios confiables. Chequemos estas plataformas de chequeo de información para verificar si la información es verdadera, es engañosa o es falsa. Porque podemos generar mucho daño y todos somos pasibles de caer en esta trampa de la desinformación. Detrás de la desinformación puede haber intereses comerciales, puede haber intereses políticos, incluso geopolíticos. Es decir, desacreditar una determinada vacuna por su nacionalidad, claro, desconoce que en el calendario obligatorio de vacunación que nosotros y nuestras familias han cumplido desde que éramos niños y niñas, sí, hay vacunas cubanas. Y nunca recuerdo que mi madre me haya llevado a un vacunatorio y preguntar por la nacionalidad de la vacuna.
Miriam, y cuando ustedes hacen este tipo de intervenciones, que entiendo que trabajan con los equipos de producción, ¿no? Por ejemplo, abordan esta toma de dióxido de cloro en vivo en la televisión. ¿Qué respuestas tienen por parte del equipo de producción o de los canales?
Tenemos ejemplos de preocupación y de empatía de muchos productores. En algunos casos las gerencias no responden, en otros casos sí, más allá de la permeabilidad que pueda ver en las instancias que están en la base de la pirámide, digamos, ¿no?
Claro.
Nosotros ponemos a disposición de todas las redacciones y las enviamos, y también están a disposición de las audiencias, las recomendaciones que hemos construido con entidades científicas sobre cobertura periodística responsable de la pandemia de COVID-19 y de los operativos de vacunación. Son muy sintéticas, muy claras, y no solamente sirven para que comunicadoras y comunicadoras puedan echar mano de ellos cuando tienen que hablar de estos temas, tienen incluso un recursero con teléfonos de contacto de entidades científicas especializadas, tienen un glosario también, sino que también están a disposición de las audiencias en la página de las defensorías para que las audiencias de radio y televisión y los consumidores de redes sociales o productores, porque también las redes sociales nos permiten producir nuestros propios contenidos, sepan cómo manejarse y qué esperar de los medios.
Uh-huh. Miriam, ¿qué pensás o qué te pasa a vos cuando te sitúan en algunos medios como quien va a controlar los contenidos de los medios o como una funcionaria polémica, así presentándote como una suerte de censora?
En principio yo les diría que jamás hubiera aceptado un puesto que significara censura, ¿no? Mm. Por mi propia historia de vida, ustedes saben que yo soy sobreviviente de la dictadura y de ninguna manera puedo tener ningún tipo de intención que involucre censurar a un medio de comunicación. Me parece que se trata simplemente de una maniobra de desinformación, porque además, les reitero, la Defensoría no tiene ninguna potestad sancionatoria, ninguna. No podemos aplicar ni siquiera una multa. Lo que hacemos es efectuar sugerencias, proponer reparaciones, ofrecer capacitaciones. Esa es la función de la Defensoría. Estudiar los materiales que nos acercan de los medios de comunicación. Desde el inicio, la Defensoría hizo un monitoreo de noticieros de aire de la televisión nacional para ver en qué porcentaje se tratan distintas temáticas, por ejemplo, la policial, la de niñez y adolescencia, la de género, política, etcétera. Y estos son insumos que compartimos con estudiosos del tema, con universidades.
Miriam, anoche volvió Showmatch, es decir, Marcelo Tinelli de la tele, y se vieron imágenes de un estudio con muchas personas, la mayoría podría decir sin barbijos. ¿Recibieron ya denuncias de lo que sucedió anoche?
Sí, efectivamente, las audiencias están atentas, como te dije, se han apropiado después de un periodo de invisibilización de la Defensoría, como herramienta, y ya hemos recibido en las últimas horas de la noche y en la mañana de hoy algunas denuncias y nuestros equipos están trabajando.
Bueno, muchas gracias, Miriam, por el tiempo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Pasaba Miriam Lewin, ella es periodista, escritora y hoy está al frente de la Defensoría del Público.